Estamos estudiando este Bossi Legani, este Vini a mi jardín, Tafshin Yud Beis, 1952, como preparación para Yud Shvat, que ya es la semana que viene, para el 10 de Shvat, que es el día en que el Rebe, entre otras cosas, el Rebe asume el liderazgo del movimiento Chabad, en 1951, diciendo justamente Bossi Legani, un discurso jasídico que ya lo estudiamos nosotros, en 1951. Este es el del año siguiente, digamos, y cada año va explicando un capítulo nuevo. El Rebe fue explicando un capítulo nuevo del Maimar, el discurso del Rebe anterior, original, y esta es la explicación del capítulo 2, en donde uno de los temas principales que el Rebe anterior menciona es Avoidas a Korbanes, el trabajo espiritual, material y espiritual de las ofrendas en el templo. Y ya dijimos varios asuntos de Kitzur, super en resumen, que los animalitos de ofrendas tenían que ser revisados, que las ofrendas dependen de cada uno de nosotros, uno mismo tiene que ofrendarse a Dios, su propio animalito interior, digamos, las ofrendas tenían que ser revisadas, así como el animalito tenía que ser revisado, uno tiene que ofrendar todas sus partes, revisar cada una de las esquinas y recovecos de su propio alma, para ver qué es lo que corresponde reparar, y después tiene que hacer shjita también, tiene que degollar, sacar la sangre, la energía y el entusiasmo en tonterías del mundo material, tiene que sacarlo de ahí y aplicarlo al mundo espiritual. Y dijimos también que hay que hacer tshuva, que este concepto de la bedika, de la revisación, tiene que ser honesta y sincera con uno mismo. El hecho de que uno tiene inclinaciones negativas, esto indica que la tshuva no fue completa. Y después dijimos que los korbanos, que esto es lo que vamos a analizar hoy más en profundidad, los korbanos son lifnei Hashem, como dice el versículo, mira beheima, mira baka, mira tzain, takribus korbanchen, lifnei Hashem, frente a Dios, de los animales, bovino, hay que ofrendar, una ofrenda de vuelta a su propio animalito, y lo ofrenda lifnei Hashem. En la clase anterior, que es el capítulo 3 del discurso del Rebe, discutimos el concepto de Shalev es Yudkei, la llama de Dios. Y el Rebe explicó, basado de vuelta en el discurso original del Rebe anterior, que había, el Rebe anterior trae de la Gemara, del Zohar, que había un fuego que bajaba desde el cielo en el primer templo y consumía las ofrendas que se llevaban al altar. Y el Rebe explicó que este fuego representa el fuego de Hashem, la llamarada es una llamarada de Dios que está en el interior de cada uno de nosotros, es el amor a Dios que está en el alma divina, que a partir de ese amor a Dios el alma divina trabaja con el alma animal para refinarlo y el cuerpo, etc. Pero el punto es que es un fuego que viene de arriba, y el Rebe explicó ampliamente con el ejemplo de la brasa, el fuego dentro de la brasa, el fuego fuera de la brasa. El punto es que el alma divina tiene este fuego en su interior, viene de arriba este fuego, y cada uno de nosotros tenemos que utilizarlo y avivarlo, por así decir, a falpi shei shiret mine mailo, a pesar de que el fuego caía de arriba. Mitzvah lehovi mine ediot, es una mitzvah traer un fuego propio, digamos. Entonces la meditación que uno realiza en la grandeza de Dios, principalmente antes del rezo, durante el rezo, esto aviva ese fuego interior de amor a Dios, y esto es lo que genera un trabajo en el alma animal. Bien, acá, hasta acá es lo que vimos hasta la clase pasada. 4. Dalet. Explicamos anteriormente que las ofrendas son, entre comillas, frente a Dios, y esto significa por encima del nombre de Dios. Dios tiene montones de nombres. Con la Torah, Kulash Moisef Shulakash Baruch, dice Ramban. Nachmanides dice: toda la Torah entera son nombres de Dios.
Esta para yo también. De la vuestra.
Este es otro nombre, montones de nombres de Dios. Montones de nombres. No, pero el nombre de Dios como Tzvoi, recién Hannah lo dice. Oh. En el libro de Shmuel. Sí. Recién Hannah lo dice. No, pero es otro maíz. Sea como fuere, montones de nombres de Dios, toda la Torah entera son nombres de Dios. El punto es que Avaye, Yud Kei Vav Kei, se llama el nombre inefable, el nombre claro, revelado, etcétera, de Dios. El nombre de cuatro letras,
tetragramatón,
etcétera, como sea que se diga, qué sé yo.
¿No? Tetragramatón quiere decir el de cuatro letras.
El de cuatro letras, muy bien.
Es el mismo que dijo Moshe.
Yud Kei Vav Kei.
El mismo que dijo Moshe.
Sí, sí, llámame Foirash, un nombre revelado. Ok, no. Los corbanes, las ofrendas son Lifne Hashem. Están por en, la idea de la ofrenda es llegar incluso por encima de este nombre. De aquí se entiende automáticamente que el fuego que viene de arriba, que es lo que terminamos de explicar ampliamente en el capítulo anterior, en la clase anterior, el fuego que viene de arriba, en el cual se incluye el korban, la ofrenda, cuando uno se ofrenda a Dios, es incluido, así como el fuego bajaba de arriba y consumía la ofrenda y se la llevaba, por así decir, no es que agarraba el cabrito y se lo llevaba para arriba, se consumía el cabrito. Pero el punto es que se llevaba el Hayus, la energía divina de, ese, de esa ofrenda. Esto es lo que significa que hay un fuego en el cual se incluye la ofrenda. Uno tiene que quemar su propio animalito en ese altar, que es el corazón, el fuego. Esto lo hablamos en la clase pasada. Todo este fuego, Ulemaila Meabay, también está por encima del nombre de Hashem. De vuelta. Sí, porque ya les expliqué tanto que al final se pierde el concepto general. Si la ofrenda llega por encima del nombre de Hashem, entonces el fuego que viene de arriba para llevarse esa ofrenda viene de antes del nombre de Hashem, porque lo tiene que llevar hasta antes del nombre de Hashem, sea lo que fuere que quiere decir. Ahora bien, ¿qué significa todo esto por encima del nombre de Hashem, la ofrenda que se consume, etcétera, en el servicio a Dios? ¿Cómo se usa esto después del mamish en la práctica? El servicio a Dios de cada uno trasciende lo racional. Yo no sé si se acuerdan del Basi Ligani original, del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, Shtus de Klipa, Shtus de Kedush, la tontería de impureza, la tontería de santidad. No vamos a tocar esto particularmente hablando porque no es el segundo capítulo del Basi Ligani, es el tercero o cuarto, sea como fuere. Si empezamos a explicar qué significa, si nuestros sabios hablan de la mística judía, incluso en Kabbalah, Lemailame Hashem, por encima del nombre de Hashem, ¿no? Es como si fuese un mapa. Kabbalah es un mapa. Entonces uno sabe, bueno, está el nombre de Dios, está tal nombre, tal otro nombre, tal nombre representa tal sefirá, tal nombre representa tal expresión de Dios, tal otro nombre representa tal otra expresión de Dios. Muy lindo. Y ahora, bueno, no sé, es el nombre de Dios. Es como agarrar un mapa de Estados Unidos y empezar a decir, bueno, mira, al norte, más arriba es New York, más arriba de New York está Buffalo, por decir, por abajo está Washington, por abajo, ajá, interesante, ¿y vos dónde estás? No, yo estoy en La Plata acá sentado, está muy lindo. ¿Y qué me importa que más arriba, más abajo, qué es lo que hay? Entonces, viene Hasidut y dice, pará, hay una avoida, hay una representación de cada uno de esos niveles de los cuales habla Kabbalah en el servicio a Dios, en cómo vos te vinculás a Dios, la forma en que te vinculás, con qué te vinculás, etc. Y cómo lo vivís y lo aplicás en tu vida todos los días. Esto es Hasidus. Entonces acá esto es lo que está empezando a hacer el Rebbe. Havaye representa un nivel espiritual, ahora vamos a estudiar. Lemaila Mehavaye, por encima de Havaye, representa otro nivel espiritual. Entonces, en Avoida, en el servicio a Dios, el concepto de llegar por encima del nombre de Avaye, de Hashem, Yudkei Vavkei, de cuatro letras, Shavoida y Levaile Metam Minatam Metas, que tu servicio a Dios trasciende lo racional. Por encima, traducción literal, de la razón y de lo intelectual, digamos, lo claro. Que tiene sentido. De que mueve Avoida, esa corbana se lleva a Bezam Migdash y Kribubei Matav, que así como en el servicio en el servicio material, concreto, de las ofrendas en el templo, ofrendaban un animal de carne y hueso, que Moiken, Ugam Ato, de la misma manera es ahora. Shetfil, es que Negetminitiknum, dicen nuestros sabios en el Talmud, que las tefilot, los rezos, fueron establecidos como intercambio, en reemplazo de las ofrendas. Hoy en día no podemos hacer ofrendas, entonces rezamos.
Pero hubo un momento en que hubo una superposición entre los rezos, el
sí,
dinuí,
claro, y la ofrenda. El final del segundo templo, sí señor. Yo diría fácil 100, 150, quizás 200 años, antes de la destrucción del segundo templo, ambos funcionaban a la vez. Había sinagogas, la gente se juntaba, rezaban, decían el Shema, y esto está incluso en la Mishnah en Brachot, Poyles HaShema, quien decía Shema para toda la congregación, después estaba la Midah. Sí, señor, hubo superposición. El punto es que, de vuelta, Tfilos Keneged Tmidin Tiknu, nuestros sabios establecieron los rezos en reemplazo de las ofrendas. Entonces, todo lo que era ofrenda, de alguna manera, tiene que ejemplificarse o simbolizarse en el rezo. Gine, ¿estamos? Entonces, sí. Las ofrendas, había que ofrendar un animal físico. Ok, en los rezos nos vamos a agarrar una ovejita. En cada sinagoga nos ofrendan ovejitas. Esto, hasta que venga Pesa Mica, ya no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que se ofrenda?
Mañana. Sí, pero no, ya no se puede ofrender.
No, ok, que no se ofrende, porque pensamientos se construye, sí. Mañana ofrendar. Sí, no, no importa, ok. Amén, eso es lo que había que decir. Ya quería hinchar un poquito más. Ok. ¿Cuál es la contraparte de las ofrendas, todo esto, en el rezo? Y la boida, nefesha y lo que istrijalí, es benefesha, bamis, dabke. El trabajo del alma divina, ¿con qué es? Con el alma animal. Lo que se ofrenda es el animal que está en tu interior. ¿Estamos?
Sí.
Pero no un trabajo del alma, al alma divina, por sí misma. Acá hay varios puntos importantísimos. El Rebbe va a explicar todo esto ampliamente. Pero hay varios puntos. Punto número uno, en el Tanya está explicado ampliamente. En Nefesh Elokis, el alma divina no necesita, no necesita arreglos. El alma divina está perfecta, es un pedazo de Dios. ¿Qué hay que arreglar? No hay que arreglar nada. El alma divina desciende al mundo para trabajar con el alma animal, no trabajar con ella misma. No para trabajar con ella misma. O sea, no hay una avoida de Nefesh Elokis. Quizás un tzadik, yo qué sé. Pero para el Beinoni, el hombre intermedio común como nosotros, que podríamos llegar a ser, mitas con Adam, cada uno de nosotros puede ser un Beinoni. No. El trabajo es del alma divina con el alma animal. Otro punto, súper importante. El alma animal sola no va a hacer nada. No va a trabajar en nada. No es el típico tipo que no tiene trabajo, entonces se busca trabajo, sale corriendo y es activo y proactivo. No, el alma animal lo deja sola y se va a quedar sentada, no haciendo nada.
Ni siquiera se estimula con lo que le mal, con lo que le gusta.
No, con lo que le gusta, sí, obvio.
Pero entonces, bueno.
Esto es muy simple. Vos tenés un burro. Un burro. ¿El burro qué hace? Nada, come pasto todo el día. Hay mejor pasto del otro lado, el burro mira para acá y va a comer mejor pasto. ¿El burro solo va a ir a la noria a empezar a mover para sacar agua? No. El burro no le interesa ni moverse, ni sacar agua, ni ninguna tontería, cargar, nada. El burro lo único que importa que es comer pasto y se aparece una burra por ahí, etc. Pero si no, se queda comiendo pasto, no necesita más nada. Ahora, nosotros queremos otra cosa, nosotros queremos la fuerza del burro y cargar o mover lo que sea que haya que mover, entonces lo usamos al burro y no le queda otra que caminar. Por lo que sea, porque le pones la zanahoria delante, no importa, pero el burro se mueve. Pero el burro por sí mismo no va a trabajar, va a ser solamente lo que considere necesario para su autogratificación. Nada más. Entonces, el Nefesh HaBamis, el alma animal, no le podés decir anda a trabajar. ¿Qué anda a trabajar? No me interesa trabajar. Me interesa lo que me gusta, nada más. E incluso voy a trabajar para obtener aquello que me gusta. Esto sí, como el burro, si tiene que caminar un poquitito para tener mejor pasto, obvio que va a caminar. Se va a mover y va a pastar lo mejor, de la mejor manera posible. Pero nada más. Entonces acá, el Nefesh Elokis, el alma divina, es la que desciende y se inviste dentro del alma animal y el cuerpo, etc., para trabajar con el alma animal, para moverla, para cambiarla. Porque el alma animal por sí sola no va a hacer nada. Pero ese trabajo no es para el alma divina, es para el alma animal. Ahí está escrito, Yerida Letzori Jalí, en montones de lugares de Hasides, el descenso del alma divina es para un posterior ascenso. Es verdad, el alma divina gana algo también, pero no es el tajlis, no es el objetivo. El ascenso del alma divina, etc. El objetivo es que el alma animal sea refinada, que el mundo alrededor sea refinado. Ahí está la contraparte del animalito que se ofrendaba, es tu propio animalito el que se ofrenda ahora, ofrece ahora. justamente el trabajo del alma divina con el alma animal, la que logra llegar Lifnei Hashem, por encima del nombre de Dios, por encima de la lógica, por encima de la cadena de mundos y niveles, etc. Y a pesar de que el trabajo del alma divina por sí misma es a través del cuerpo y con el cuerpo, ¿por qué? O sea, ¿qué viene a hacer acá abajo el alma divina? Mitzvah, cumplir una mitzvah. ¿Cómo cumplís? ¿Cómo te pones tefilín? Bueno, tenés que tener un brazo, tenés que tener el cuero y enganchátelo. ¿Quién está cumpliendo la mitzvah? El alma divina. Ok, llevó al alma animal, movió al cuerpo también, está perfecto. Pero el que está, por así decir, entre comillas, ganando con la mitzvah, el cuerpo y el alma animal también, pero, digamos, ¿quién es el que quiere hacer la mitzvah? El alma divina. Es la void, es el trabajo del alma divina. Entonces es con el cuerpo, es en el cuerpo y con el cuerpo. Porque efectivamente la entrega de la Torah fue justamente para almas, en cuerpos, para nosotros fue entregada la Torah, no para los malajim, los ángeles. De hecho, los ángeles se quejaron, ¿para qué les vas a dar la toira? Tonás hoy jalashomayim, dijeron, deja tu gloria en los cielos. Ma enish kisizkerenu, ¿qué es el hombre que te vas a acordar de él? ¿Para qué? Bekiu amitzes olide aguf, y la observancia de preceptos es a través del cuerpo. De afilu amitzes de joibes alevob, es incluso los preceptos que son obligaciones del corazón. Que me vuelve como me coimois. Incluso esos preceptos también son con el cuerpo. Si hablamos de Abbas Hashem, el amor a Hashem que hablamos en el capítulo anterior, que incluso Hashem mismo te lo deja, te lo da a Hev Ha, Hashem te hace creerlo a él. El amor a Hashem tiene un shiur, tiene una medida de cuánto debes amar a Hashem. ¿Cuánto? Que el corazón te lata más fuerte. Así como cuando sale el nuevo iPhone y vas a hacer cola en el Apple Store, etc., para comprarte el nuevo iPhone, y cuando lo tenés en la mano estás excitado, pues así tienes que amar a Hashem. Excitado, porque Dios es grande y Dios es poderoso, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de ser algo, llamémoslo abstracto y espiritual, tiene una medida física. Se tiene que poder expresar en el mundo físico. Y una persona que ama a Hashem, está todo el día hablando del tema, hace que otros amen a Hashem, como hablamos la clase pasada, así veo a Hapto, hace que otros amen a Hashem. Nicole Maken, sin embargo, A pesar de que el trabajo del alma divina también es con el cuerpo, y la Torah fue entregada para el cuerpo también, y las mitzvot se cumplen con el cuerpo, puede ocurrir que el trabajo del alma divina no tenga verdadera relación directa con el cuerpo y no afecte al cuerpo. Otro va a explicar. Galderech Dugma, por ejemplo, que Sheloy Met Torah, cuando la persona está estudiando Torah, un mispalel, y está rezando en el momento en cual la persona está en los 2 metros cuadrados de ley, o sea, está estudiando todo ir en el Beis Hamedrash, en la casa de estudio, 250 personas, todos estudiando, o está solo en su casa, estudiando, o está en la sinagoga en los 2 metros cuadrados de tefila, está rezando la persona está parado, por así decir, está refinado. La persona está estudiando y se siente conectado con Dios. La persona está rezando y siente amor a Dios en su interior. Y estás refinado, estás edel. Edel es refinado. Edel es
elevado, ¿no?
Elevado. Pero cuando te vas de la casa de estudios, te vas de la sinagoga, que yo me saim limudo bitfilase, cuando terminas tu estudio y tu rezo, te das cuenta que sos tan ordinario como estabas antes. Tan ordinario como antes. Y a veces incluso se te agrega ego por la satisfacción que tenés en tu abuela en tu servicio a Dios. Clásico, típico ejemplo de esto. El tipo que está en la sinagoga sentado, realmente concentrado en el rezo, y está metido en lo que está haciendo, está cantando un nigun, la canción, la melodía, y diciendo las palabras, y pasan 3 negritos corriendo, ¡ah, te lo hace! El ruido, ¡pum!, le pegaron un pelotazo. Y el tipo, ¿cómo me hacen esto a mí? ¿Por qué hacen las nenas? ¡Salgan de acá, váyanse a otro lado! ¿Dónde se fue a parar todo tu Edelkite, todo tu refinamiento.
Ayer quiso crear un control de calidad para esa Edelkite.
Todo tu refinamiento, ¿a dónde se fue a parar?
Claro.
Lo tiraste al tacho.
Era chapa y pintura, diría mi hermano.
Lo tiraste al tacho. Chao. Fuera. Se fue al tacho. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Moye, cuando bajó del monte, le brillaba el rostro.
Sí. Sí, sí. Y podríamos decir, Shewalderech Achiluk de Kima Mitzvah, Bedavara Nifra de Kima Mitzvah Beaguf. Esto, dice el Rebe, podríamos decir que es similar a la, o sea, el trabajo del alma divina, con esto, lo que el Rebe quiere explicar con esto es que el trabajo del alma divina, a pesar de ser un trabajo amiti, verdadero, puede ocurrir que no tenga un efecto en el cuerpo. El cuerpo sigue siendo tan ordinario como antes. Y podríamos decir, ahora sí de vuelta, que esto es similar a la diferencia que hay entre la observancia de mitzvot con algo separado, ahora el rey va a explicar esto, ¿sí? Frente a la observancia de mitzvot con el cuerpo. De ki o a mitzvot bedavarani frat, que metzitzis betzemer gashmi, tfilim et klav gashmi. Como por ejemplo, la observancia de mitzvot con algo separado, como tzitzis, los flecos, están hechos de lana física. Tfilin, filacteria, están hechos con klav, con pergamino físico. Areloi nikar le'ein basar gashmi shum shine beklav etzemer. No se ve a los ojos de carne y hueso ninguna diferencia en el cuero del pergamino o en la lana de los tzitzis. Vos agarraste lana de oveja, armaste todos tus tzitzis, los flecos, le hiciste una braja sobre esto. Ahora bien, mirá los flecos, y como dice la Toirus Hartens Comitzis Hashem, te vas a recordar de todos los preceptos de Dios. Muy bueno. Vos mirá los flecos, ¿ves algo diferente de lana? ¿Ves brillo de santidad? ¿Ves? No sé ni qué. Gornish, es lana. Lana con forma de flecos, no es más que eso. Agarrá el tefilin, vos lo mirás y decís, qué lindo que son mis tefilin. ¿Ves kedusha? Al ojo de carne y hueso, sin engañarte, ¿ves santidad? No, vos sabés que es un objeto santo, sabés que es un objeto que no se puede tirar a la basura, no se puede tirar al piso, si se cae tenés que ayunar, yo qué sé. Lo sabés, pero lo ves, se reconoce en el objeto físico, que es un objeto santo, no.
Sí, pero los otros sí, cuando le da miedo, o temor, cuando ven.
Ok, está escrito, todos los, en brojos, todos los pueblos de la tierra van a ver que el nombre de Dios está sobre ti, eres un tfilin shorosh.
Algo verán.
Ok, algo ven, los tfilin en la cabeza. Algo ven, y tienen temor de ti. Ok, pero ¿qué duya? No, lo que ven es un tipo meshugene, loco, no están acostumbrados, tiene una caja negra en la cabeza, está vestido con un talis, con una tela alrededor del cuerpo, y dicen, uy, ¿qué está pasando? Por lo raro que es. No porque tengan miedo concreto de la kedusha o sientan la santidad del objeto ese. De Ashinu, ¿se entiende? De Ashinu, aquellos cambios que hay que hacer en el pergamino y en la lana para que estén apropiados para cumplir la mitzvah. O sea, no es que sacas del cuero de la vaca y ya tenés dos tefilin. Tienes que procesarlo, curtirlo, juntarlo, armarlo. Todos esos cambios son a través de que un hombre, una persona, hace ese trabajo para curtir el cuero, para armar los tefilin, para hacer la lana como corresponde, hacer los hilos, etcétera, etcétera. Pero los cambios espirituales que ocurren a través de preparar el objeto para decir, este objeto ahora va a ser un objeto de mitzvah, y en la práctica, cuando la persona cumple la mitzvah con ese objeto, los cambios no se ven, no se reconocen. Y lo mismo puede ocurrir, o sea, de vuelta, una persona que cumplió una mitzvah con un objeto que está separado de él, y el objeto es el mismo que antes, ¿qué me estás cargando? A pesar de que decimos que santificamos el mundo cuando tomas un objeto y cumplís una mitzvah con el objeto, ahora ese es un objeto santo, antes era un objeto mundano, y, paréntesis, todo esto es en paréntesis, era de Klipas Noiga, era de algo intermedio y vos lo elevaste a Kedusha, santidad. Esto es verdad, 100%, pero ¿lo ves? No, esto no lo ves. Lo sabemos, lo creemos, lo dice la Arisa, lo dice el Tania, está todo bien, pero ¿lo ves con tus ojos de carne y hueso? No. Lo mismo puede ocurrir con la observancia de mitzvot a través del cuerpo y con el cuerpo, en el cuerpo. Puede ocurrir que la persona cumple una mitzvah y sigue siendo el mismo bestia que era antes. Sabemos que la mitzvah proyectó cada mitzvah, ¿no? Ramaj Pikud y Nino Ramaj y Varen de Malka, dice el Zayar. Los 248 mitzvot son 248 miembros del rey. Cada mitzvah proyecta una santidad sobre tu vida. Concreta, verdadera, está ahí. ¿La ves? No. Dejáino decir, puede ser que cumplís la mitzvah con tu cuerpo, pero el cuerpo sigue siendo el mismo que antes. Está separado de la mitzvah, por así decirlo. Puede ocurrir que el cuerpo no es más que un intermediario a través del cual la Neshama, el alma, estudia Torah y cumple mitzvahs. Pero no es más que eso, es una herramienta, que la herramienta no se santificó, digamos, o por lo menos no se reconoce la santidad que esa herramienta tuvo a través de la mitzvah que cumplió, de la Torah que estudió. Este no es el objetivo del servicio a Dios. Fuerte, es una frase fuerte dentro del contexto del Maim, del discurso. El objetivo del trabajo espiritual del alma divina es en el cuerpo y el alma animal, para transformarlos de un extremo al otro extremo. En otras palabras, ahora vamos a terminar este capítulo, falta un poco, pero el punto es, el rey está diciendo claramente, si vos venís cumpliendo mitzvot hace 30, 40, 50 años y seguís siendo el mismo bestia que eras antes, pues no existe avoida. ¿Cumpliste mitzvot? Sí. ¿Trabajaste con tu vida? No. ¿Tuviste frumeit? ¿Sos un judío religioso? Rezás tres veces por día, con minyan, en la sinagoga, vivís en un lugar donde hay una sinagoga, con un minyan, una congregación, y participás de los shiurim, y estudiás todo lo que hay que estudiar. Pero sos un oibed Hashem, trabajás con Dios, trabajás con tu cuerpo para Dios. No.
La religión que le dice el rey, es como tenemos que una reprimenda, no sabe, es como una caricia. Se le dice el rey, una caricia.
Sheí en Icarbehaku. De manera tal hay que transformar la voida, el trabajo consiste en transformar el cuerpo y el alma animal de un extremo al otro extremo, de manera tal que se reconozca en el cuerpo, es un cuerpo que estudia Torah, es un cuerpo que cumple mitzvot. Un mikoshe que en cuanto más aún se benefe ya bamis y en ikar ze, cuanto más aún que se reconozca esto en el alma animal, entonces va a ocurrir, cuando la persona haga el trabajo como corresponde, de manera tal que se reconozca en el cuerpo, se reconozca en el alma animal, que el tipo realmente está trabajando con ellos y está transformándolos, y esto no es una cosa de un día para el otro, lleva toda una vida. Entonces, no solamente que la persona no va a tener ninguna relación con cosas prohibidas, aquello que está prohibido, olvídalo, está prohibido. El agam midibre moisre y mushlam, sino que la persona va a estar totalmente apartado de todo lo que está de más. No va a comer de más, no va a beber de más, no va a hablar de más, no va a tener propiedades de más. Totalmente apartado. Shegam, porque se va a reconocer en su propia vida concreta y física que el tipo es un oibed Hashem. El tipo sirve a Dios. En todos los aspectos de su vida se reconoce que sirve a Dios. No solamente cuando estudia Torah, cuando cumple mitzvot. Shegam betibre arishus, que también, es decir, se va a reconocer en esta persona que también en todos los asuntos de dominio público, digamos, que puede hacer o no hacer, podés comer o podés no comer, podés comer esto o aquello, etc. Todo lo que está permitido hacer, betzihim leigen, la persona los va a hacer de otra manera. Un velen nordos vos ismuchrach mitzad brius aguf, como la persona va a dejar de lado incluso las cosas que puede hacer, y solamente va a hacer aquello que es necesario para la salud de su cuerpo, que de la voidad de Mitzvah, para trabajar y para servir a Dios. ¿Se entiende esto? Sí. Pero si su trabajo no es más que el trabajo del alma por sí misma, el alma divina por sí misma, el cuerpo no es más que un intermediario, esto no es el objetivo. Y esto no es una ofrenda para la voluntad de Dios y que va a llegar frente a Dios por encima de Dios. No va a llegar. ¿No, señor? Es por eso que es fundamental el trabajo con el cuerpo y el alma animal. Es una expresión difícil de traducir.
Sí, trabajar y sobre trabajar. Sí,
claro, recontra trabajar, una cosa así. La persona tiene que trabajar y super trabajar, retrabajar, una cosa así. Es aguf, el cuerpo y el alma animal. Una y otra vez, de una manera, de otra manera. En Yiddish es nada, es difícil traducir. Arbeten es trabajar. Iber arbeten es recontra
trabajar.
O como se caso, Kasav Kibbutz Admur, Rasha, como escribió el Rebbe Rasha, Nishmasi, su alma está en el canal, lo que sea, de Aneshama y Sabusomea Oiris. Acá le da una perspectiva un poco más mística. El Rebbe Rasha escribe que el alma es creada de las luces. Paréntesis. Lo que viene ahora no es difícil, pero para entender el concepto. En Kabbalah de la Arizal se habla de Oireis Bekeilim, luces y recipientes. Y la gente, lamentablemente, nada, miran videos y tonterías y leen libros y no entienden nada. Piensan que hay lucecitas ahí dando vueltas por el cielo y hay vasitos que reciben lucecitas y es un desastre. Desastre total. El concepto de Oir, luz, es Gilui, es revelación. El concepto de Kli, recipiente, es Helem, ocultamiento. Esto es algo fundamental entenderlo, no solamente para lo que viene ahora en el Maimar, sino Bichlal, en general en todo lugar donde se habla de Oires de Kelim, en realidad es todo lo mismo, y viene del mismo lugar. Nada más que uno es Gilui, una revelación, y el otro es Helen, el otro es ocultamiento.
En relación con el nivel inmediato inferior.
Sí. O en relación a la luz.
Claro.
El Kli es ocultamiento. Pero un Kli en relación a otro ocultamiento es luz, es revelación.
Por eso, y ahí depende. Se arma el seguistar.
Sí, correcto, toda una cadena. Entonces, el Rebbe Rashab escribe que la Neshama es creada de las luces. ¿Qué significa esto? De Chlalus a Oires u Giluim. En general, el concepto de Oires, luces, es revelaciones. La Neshama es algo que el alma, que acá no se discute exacto qué es y cómo es, pero lo que se está diciendo es, que yo entienda de esta manera por lo menos, el alma es un conducto para revelar la presencia de Dios. Es Gilui. Si uno pudiese ver el alma, vería Kedusha, santidad, divinidad. Heile que lo cambie mal mames, como escribe la Torá de Netanya. Una porción de Dios en lo alto, literalmente. Si existiese el concepto de ver una Neshama, ¿qué verías? Elokus, divinidad. Gilui Elokus. Una revelación de divinidad. Ve a Guf, pero el cuerpo. Su creación es de la esencia misma de Dios. Acá la diferencia, estamos hablando de Oir y Kli, luz y recipiente, a pesar de que en general se considera la Neshama como luz y el cuerpo como recipiente, que contiene a la Neshama y que se oculta a la Neshama. Acá el rey está apuntando a otro lado. Atzmus, la esencia misma de Dios, una de las definiciones de Etzem es Bilti Nisgala, no se revela. Moshiach, la idea de Yemois Moshiach, es la revelación de la esencia de Dios, una paradoja. Pero en sí, la esencia no se revela. Es como si me preguntasen a mí, bueno, ¿cuál es tu esencia? Yo qué sé. Yo te puedo decir mi nombre, te puedo decir lo que estudié, te puedo decir lo que me acuerdo de lo que estudié, te puedo decir que soy papá de la familia, te puedo decir que tengo tantos hijos, mi esposa, que tengo un trabajo. Pero mi esencia no te la puedo decir.
Es un horizonte inexplicitado.
Ahora, yo entiendo mi propia esencia y cuando uno se pone a pensar en estas cosas, uno podría llegar a sentir quién uno es, su propia identidad, su propio ser. Incluso uno podría predecir cómo reaccionaría ante diferentes estímulos. Yo diría tal cosa, yo me comportaría de tal manera si estuviese en tal situación. ¿Por qué? Porque conoces quién sos. No estamos hablando de engañarse ni de un tipo que no se detiene a pensar en estas cosas. Hablando de memes, realmente un tipo que se conoce a sí mismo y que se piensa a sí mismo y se detiene a analizarse, etc., podría predecir, ante tal situación yo haría tal cosa, ante tal otra situación yo haría tal cosa. ¿Por qué? Porque vos conocés tu esencia, pero ¿sos capaz de describirla? No, nadie. ¿Por qué? Porque la esencia no se revela. Es un clan, es una regla, la esencia no se revela.
Es lo que dice el filósofo, lo esencial es invisible a los ojos. Si la esencia fuera revelable, no sería una esencia.
Bien. Entonces, el concepto de etzem, la esencia, es algo que está oculto. Esencialmente, valga la redundancia, está oculto. Entonces, la neyome revela el alma, revela el okus, divinidad. ¿Por qué? Porque es creado de un nivel que se llama luces. Las luces revelan aquello que se puede revelar de la presencia de Dios, no la esencia de Dios, aquello que se puede revelar de Hashem. Pero Atzmus, la esencia de Dios, Bilti Nisgale, no se revela. ¿Qué es lo que es creado directamente de la esencia de Dios? El cuerpo. Shemetziusoi humi Atzmus, la esencia de Dios, la existencia de Dios es de sí mismo, que es otra de las definiciones de lo que significa Dios. Nadie lo creó, y no es que se creó a sí mismo, es eterno, es la definición de Dios. Cada cosa tiene que tener su definición, pues a Dios también lo definimos. A pesar de que a través de la definición lo limitamos. No, bueno, que es otro más. Sea como fuere.
Es una definición estipulativa para uso nuestro como usuario.
Exacto, gracias. No hay ninguna causa, ninguna razón de ser anterior a Dios. Dios libre y guarda. Esto es el nivel que es la raíz primaria del cuerpo, del guf. El alma reconoce la virtud del cuerpo en este punto. La Neshama quiere agarrar la esencia de Dios. La Neshama anhela y está sedienta de la esencia de Dios. Porque la Neshama se siente a sí misma, por así decir, fuera del espectro de la esencia de Dios. Porque surge de un nivel en donde Dios está revelado, automáticamente está limitado a esa revelación. La Neshama entiende a Dios de acuerdo a su forma de captar. Y el hecho de que está revelado ya está limitado, ya no es la esencia. Todo gilui, toda revelación, ya no es atzmi, ya no es la esencia. Si yo me pongo acá a dar una clase, y doy una clase de este maimer, este discurso hasídico y esto y lo otro, ¿eso es mi esencia? No. Eso es mi expresión, como yo doy esta clase. Y tampoco es la esencia del maimer, del discurso, porque agarras otro rabino, y te va a dar la misma clase, sobre el mismo discurso, con otras palabras y de otra manera, con otros ejemplos.
Y con otros énfasis.
Con otros énfasis. Más larga, más corta, más divertida, más aburrida, lo que sea. En otro lenguaje, en inglés, en chino, lo que venga. Entonces, eso no es etzem, no es, ya no es la esencia. Es un gilu y es una revelación. Y por lo tanto está limitada a cómo es esa revelación. La neyome, que es creada de un nivel que se llama oires, que significa luces y es revelación. ¿Qué quiere la neyome? Llegar al etzem, llegar a la esencia de Dios. ¿Dónde está? Hayeme kon kvoide, ¿dónde está su gloria? ¿Cómo puede la neyome agarrarse al etzem, a la esencia de Dios? En el cuerpo. Porque el cuerpo está agarrado, creado, por así decir, su raíz espiritual es la esencia de Dios. ¿Entiendes?
Entonces, en este contexto, el alma no podría captar a Yema a menos que estuviera en un cuerpo.
Ojo. ¿Verdad? Pero eso viene.
Acá, ahí va, pará. Vamos, dos, tres líneas más. Y algo que el Rebe no discute acá, vamos a pensar. Umishunze, hiroitza, lizhaber y magu, benebe yabami, uniber, iberalbetenim. Y por eso es que el alma divina quiere unirse al cuerpo y al alma animal. y recontratrabajarlos. ¿Se entiende?
Sí.
Porque sabe que ahí está el etzem, ahí está la esencia de Hashem. Dice el alma, no piensa, a través de que yo trabaje con el cuerpo, ahí está el etzem. Paréntesis, no está en el Maimar, el Rebbe no lo discute, esto es un invento mío. Está escrito en Pirkei Avos, al Karjatanoile, toda una serie de frases, contra tu voluntad sos formado, contra tu voluntad nacés, contra tu voluntad vivís, contra tu voluntad morís. Y explica en Hasides, en muchos lugares, qué significa el Karjatanoile, contra tu voluntad vivís, que en realidad la Neshome no quiere bajar acá. Es lo opuesto que está diciendo Rebe acá. La Neshome no quiere bajar acá. ¿Por qué? Y porque sabe que Koratraji y Mejesca sacan, sabe que todos los caminos son peligrosos. Y va a bajar acá, y quién sabe, es la frase del Talmud, ¿sí? ¿Quién diría que salgamos igual que lo que entramos? Es como el que va al casino, ¿sí? Y dice, bueno, por lo menos no quiero perder, quiero salir hecho. Con más estaría buenísimo, por lo menos no perder. La Neyó me está preocupada. Entonces, ¿cómo pega eso con lo que está diciendo el Rebe acá? Para mí, ¿se entiende el problema?
Sí.
Para mí hay una palabra nada más, que Rebe agrega, Gewalt. Así lo entiendo yo. No quiere decir que este es el M, la verdad, nada por el estilo. La Neshome, Rebe dice, Shehimakira Ismael Zaguf Bazé. La Neshome reconoce la virtud del cuerpo en esto. El énfasis es, ¿sabes qué? Yo no quiero ir ahí. Porque yo voy ahí, no sé cómo voy a salir de ahí, ni cómo voy a terminar, y es una vida de sufrimiento, y para qué, etcétera, etcétera. Pero basé en, hay un aspecto en el cual la verdad que el lugar para estar es ahí y no en el Gan Eden, porque en el Gan Eden lo único que tengo es una Ziva Shchina, el rayo de la presencia de Dios Atzmos está en el cuerpo, pero la Neyome, ¿cuándo se da cuenta de esto? Cuando está en el cuerpo, cuando está ahí, por eso al Karja Jatameis después no se quiere ir, contra tu voluntad morís. Pero en general, no, la Neyome se quedaría en el Gan Eden. ¿Para qué necesita tanto lío? Está bien ahí. Pero hay una maila, hay una virtud en el cuerpo. En este aspecto, pues es mejor estar acá. ¿Cuál es el aspecto? Atzmus. Es la forma en que la Neyome obtiene, por así decir, la esencia de Dios. Lo genine rotzen vezeje la Neyome atzma mechayev mont, dice el Rebbe Nidish. Por eso, la voluntad y el intelecto del alma mismo, fuerza, exige Leishaber y Makuf. Es lógico para la Neyome, para el alma, querer estar en el cuerpo, en este aspecto, en este contexto de tener Atzmus, tener la esencia de Hashem. Loi la voy al yadoi, que movitaba la nifra, y no trabajar a través del cuerpo como si el cuerpo fuese algo separado. Solamente va a obtener la Neyome Atzmus, la esencia del Dios, que está unida al cuerpo de la persona, solamente si va a poder trabajar el alma con el cuerpo. Pero si el alma viene al cuerpo y solamente utiliza el cuerpo como intermediario para su propio beneficio, pues no va a tener Atzmus. No va a poder obtener del cuerpo la verdadera virtud del cuerpo. ¿Por qué? Porque solamente obtenés algo del cuerpo cuando lo trabajas. La Gemara dice, tampoco está en el Maimón, la Gemara dice, no me acuerdo las palabras exactas, pero Adam maybe hitting, el hombre trae trigo del campo. Hitting mata coises, vos comes trigo duro. Es toda una frase larga que yo no me acuerdo toda la frase, pero el punto es, tu esposa trabaja con el trigo, lo muele, hace harina, hace un pan y eso es lo que comes. ¿Vos comes trigo? El trigo así, crudo, duro, ¿lo comes? Hay que cocinarlo, hay que trabajarlo, hay que procesarlo. Y ahí vas a obtener el beneficio del trigo. Vas a comer el trigo duro, se te van a romper los dientes y no vas a obtener los nutrientes que podrías obtener del trigo procesado. O sea, acá pasa lo mismo. La Neyome baja el cuerpo y usa, en el buen sentido, usa el cuerpo. Ahora te voy a usar para cumplir mitzvot, que yo no. La Neyome, el alma es espiritual, no tiene brazo, no tiene nada. Entonces yo voy a usar el brazo del cuerpo para ponerme tefilin. Pero en realidad lo estoy usando para mi propio beneficio, no estoy trabajando con el cuerpo. Y el tipo durante toda su vida se puso tefilin. Desde antes de Bar Mitzvah hasta los 120 años se puso tefilin. Y nunca trabajó con el cuerpo. Fue la Neyama solamente, el alma trabajando para sí misma. Y el cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo ordinario que siempre. Esto es lo que el Rebe está ejemplificando, que es el concepto de trabajar el alma con el cuerpo como quien trabaja con algo separado de él, que no se refina, no se reconoce, como el ejemplo que dio de los tfilin, no se reconoce el tzemer, la lana de los tzitzis, el cuero de los tfilin, no se reconoce la kedusha, la santidad en ese objeto. Lo que el alma quiere es unirse al cuerpo y trabajar juntos. ¿Se entiende? Para obtener atzmus. Bien. Esto, no terminamos, pero esto es lo que lleva al alma lifnei abay, por encima del nombre de Hashem. Aval, pero esto es un nivel nada más. Amnam be mesein se mas pikatay, en días del cielo lifnei Hashem, pero todavía esto no alcanza. O sea, trabajar con el cuerpo, iberarbeten, super trabajarlo, recontra trabajarlo, no alcanza. Este es un nivel. Vamos al próximo. Todavía esto no alcanza para llegar a ser de uno mismo una ofrenda para Dios y que llegue frente a Dios antes que Dios. Porque todo esto es un trabajo lógico. Empezamos el capítulo diciendo que Lifnei Hashem es por encima de lo lógico. Pero todo lo que describimos hasta acá es obvio para el alma. Es lógico, el Rebbe lo mencionó incluso en el texto mismo. La Neshama misma piensa y entiende que la forma de obtener Atzmus, la esencia de Dios, es estar dentro del cuerpo. Entonces no es un trabajo que trasciende la lógica, al revés, dentro del dominio de la lógica. Pero dijimos que el Lifnei Hashem es por encima de la lógica, que hay que ir más allá todavía de lo que acabamos de describir. Y Areikon se guapo y de Shemitzada Tamedaz, todo esto es un trabajo que es desde la perspectiva de la lógica. La Neshama entiende, el alma entiende la virtud de lo esencial. La Genroche Atzmi, por eso quiere lo esencial, que es Dios. La esencia de Dios. Y por eso trabaja con el cuerpo. A pesar de que es un nivel espiritual muy elevado y es lógica santa. Pero no deja de ser lógico. Sin embargo, el objetivo del trabajo es que la neshome, el alma, trabaje con el cuerpo. No, si el objetivo de la boida no es por el bien y la virtud que va a recibir a través de la boida. La neshome trabaja con el cuerpo, ¿por qué? Porque quiere atzmus. Entonces hay un objetivo. La boida no tiene un objetivo de aboida por sí misma. El trabajo a Dios por trabajar a Dios, por servir a Dios. No, no. Es servir a Dios para obtener conexión con la esencia de Dios. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces no está, está en verdad, es lógica, pero no es un nivel muy elevado. Al fin y al cabo está sirviendo, entre comillas.
Está obteniendo la esencia de Dios.
Estás obteniendo un beneficio y por lo tanto sirviendo en forma egoísta. A pesar de que te estás conectando con Dios, estás estudiando Torah, estás cumpliendo mitzvot, pero no deja de ser egoísta. Obviamente esto es un nivel muy superior al clásico ejemplo que uno da de los misnagdim, de los que se oponen al hasidismo, que al tiuka vadim pirkeoves, la ética de nuestros padres, no sean como las sirvientes, ameyam shemesarab al manazikab el pras, que sirven al maestro para recibir una recompensa, sino que sean de los sirvientes que sirven al maestro no para recibir una recompensa. Entonces vos servís a Dios y cumplís mitzvot, ¿por qué? Porque va a tener un pedazo enorme de ganaide. Eso, como dicen en el Talmud, Matjar Shemei, ni estamos hablando de eso. Ni estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de un tipo que cumple Torah y mitzvot, trabaja con el cuerpo, su cuerpo ahora es un cuerpo refinado, pero en realidad no es el tajlis, no es el objetivo. Porque ahí el objetivo del alma está siendo algo racional, que es conectarse con la esencia de Dios, que eso se puede lograr a través de trabajar el cuerpo. Pero eso no es el tajlis.
Ahí no lo dirá el alma animal, que está haciendo Torah y mitzvot.
Ok, está trabajando con el cuerpo y el alma animal, van de la mano, digamos, pero no es el objetivo eso. Pero,
digo que eso no lo dice el alma animal.
No, ¿por qué?
Porque si está trabajando. Si no,
el alma divina está haciendo trabajar al alma animal.
Sí.
Pero lo está haciendo, por así decirlo, por su propio beneficio. No por el trabajo propio del alma animal y del cuerpo, por su propio beneficio, a pesar de que está trabajando con el cuerpo, porque ese beneficio el alma divina solamente lo va a obtener cuando trabaje con el cuerpo. trabajar y recontra trabajar, pero lo está haciendo por su propio beneficio. Sino que el Tachlis, el objetivo es cumplir la voluntad suprema. Y la voluntad suprema es que Dios tenga una morada aquí abajo. Ahí no es decir, voy lo más en este mundo físico, Dios quiere residir y vivir acá. Esto es un tema que también es recurrente en el primer Basile Gani, en muchos lugares. Y por lo tanto, el alma que es una porción de Dios en lo alto, ustedes son hijos de Dios, así dice la Toira. Este alma, Margeshes, Filt, pone Reben Yiddish, siente, es Rotzen Ha'av, la voluntad del Padre, y por eso es que trabaja con el cuerpo. Vamos a parar acá, falta un poco para terminar este capítulo. Dios mediante la clase que viene terminamos este pedacito y el Maimar entero, porque el otro capítulo que nos queda no es tan largo, pero el punto es, llegamos a un punto en el cual tenemos que saber, Bekitzur, el resumen lo que vimos, tenemos que llegar al Lifne Abay, el Korban, la ofrenda es Lifne Abay, ¿cómo? Antes de Dios. ¿Cómo se llega a una ofrenda antes de Dios? Ofrenda tu Beheima, tu animal. Ese es el versículo del cual aprendemos todo esto, ¿sí? Adam ki yakriv mikem korban lashem, un hombre cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios, mina beheima, mina baja, mina tzon, takriv komachem, lifne Hashem. De los animales, termina así, hay palabras en el medio, termina así. De los animales, ganado bovino, ganado ovino, van a ofrendar a Dios y va a ser para la voluntad de Dios, frente a Dios, por encima de Dios. Entonces tenés que trabajar con el cuerpo y el alma animal. Y ese trabajo tiene que ser para llegar frente a Dios, antes que Dios, tiene que ser le maila mitam vedas. Tiene que trascender la lógica. Entonces lo primero que el Rebbe hizo fue explicar, nos llevó toda la clase, cuál es el trabajo del alma al pitam vedas, de acuerdo a la lógica. La lógica del alma es, tengo que arbeten, un iber arbeten, tengo que trabajar y recontra trabajar con el cuerpo y con el alma animal, ¿para qué? Atzmus. Yo quiero la esencia de Dios. Sí, pero esto no te lleva a Lifnei Hashem. No te lleva antes que Dios. A pesar de que sos un tipo extremadamente refinado, extremadamente elevado. El tipo que estaba rezando y los chicos haciendo lío alrededor y no dijo ni mu. Y no es que no dijo ni mu y por adentro estaba, ojalá que estos pibes se mueran ahí donde están parados. Pues yo te estaba en otro mundo. Ni se dio cuenta que los chicos estaban haciendo lío. En otro universo. Hay un Maisen, no me acuerdo los nombres de los Hasidim, pero hay una historia de un Hasid que estaba en un tren, en un viaje largo en Rusia, los trenes esos que iban por todo Siberia, yo que sé, un viaje larguísimo. Y estaba solo en el tren y estaba buscando algún otro Hasid para charlar, para algo, para un poco de pasar el tiempo. Y en eso vio a otro Hasid, que no me acuerdo el nombre. Y este otro Hasid estaba así, un frío de aquellos, imagínense la Rusia en invierno, hace frío en serio, los trenes de antes, años 1900, 1930, por ahí. Estaba el Hasid este acurrucado en su asiento en una esquina y todo tapado con una frazada. Está tapado ahí el Hasid, se veía de afuera el sombrero. Entonces el Hasid que estaba buscando a alguien fue, lo tocó ahí, no, revir. Entonces el otro Hasid sacó la frazada, se miraron. Y el tipo que estaba con la frazada le dijo, Jungerman, joven, cuando llegues a casa, decile a tu familia, Ein oit milvado, no hay otro excepto Dios. Y se tapó de vuelta, y siguió ahí, el tipo estaba en su mundo. Estaba todo el viaje largo y frío, etc., meditando en que lo único que existe es Dios. ¿Qué me pone a charlar? ¿Qué me charla? Nada, estoy en otro universo. Hacía frío, no hacía frío, el viaje era largo, era aburrido. Estaba en otro mundo, totalmente apartado de este universo. Después iba a tener que bajar del tren, iba a tener que seguir, digamos, la vida. Pero en ese momento, el tipo estaba en otro mundo. Estaba en el mundo de Ein Oid Milvado. No hay otro excepto Dios. Se acabó, lo único que existe es Dios. Entonces, con esto lo que quiero decir es que está la boida, está el trabajo de la Neshama con el cuerpo, con las mitzvot, etc. Al pitam vedas, la lógica, el trabajo lógico, y el tipo realmente se trabajó a sí mismo al punto tal que los chicos hacen líos alrededor y no le molesta. Está en otro mundo, como el José en el tren, pensando en ahí no hay milvado, no hay otro excepto Dios. Pero esto no alcanza para llegar al Lifne Avaye. Esto no alcanza para llegar ante Dios, para trascender lo lógico, porque todo eso, al fin y al cabo, es la lógica de la Neyama, es la lógica del alma mismo, el intelecto del alma mismo, eso es lo que corresponde hacer, y entonces el alma va y hace eso. Pero hay un nivel superior a esto. Que, en resumen, el Rebe dice, ¿sí? Le cae el rostro a él, para cumplir la voluntad de Dios, no la mía. Y a partir de que yo cumplo mi voluntad, automáticamente se cumple la voluntad de Dios, porque Dios quiere mitzvot, yo quiero mitzvot, atzmut, la esencia de Dios. Olvídate, no me importa lo que vos querés. Rotzen a alien. Hace, de Pirkei Avos, hace retzoin, hace de tu voluntad la voluntad de Dios.